Bueno, la verdad que me voy a dar un placer enorme aquí en Radio Mitre, que es charlar con uno de los mejores arqueros que ha tenido el continente, no solo el continente, sino también el mundo, que es Farid Mondragón. Farid, un placer enorme. Soy Gabriel Anhelo, lo saludamos de aquí de Argentina, en Radio Mitre. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Gracias, un placer enorme. Bien, afortunadamente, mi familia y yo gozamos de buena salud, de lo más importante, siguiendo estrictamente todas las recomendaciones de parte del gobierno respecto a esta situación, y bueno, esperando cada día, es un día menos para poder restablecer las acciones normales, cotidianas, y especialmente todos los que estamos y hemos estado durante toda nuestra vida en la familia del fútbol, también que regrese el fútbol.
Farid, ¿está en Colombia pasando la cuarentena con su familia?
Sí, yo vivo acá, en Cali. Ajá. Acá, desde que me retiré del 2014, bueno, regresé desde el 2012, jugué un par de años acá y me retiré y acá vivo, sí.
¿Cómo me cuenta en 30 segundos cómo es la cuarentena allí en Cali? ¿Si es una cuarentena obligatoria? ¿Cuánto tiempo es que el gobierno ha decidido que ustedes estén en sus casas? Para compararlo un poquito con la de aquí de Argentina, Farid.
Sí, acá estamos desde más o menos el 25 de marzo, en confinamiento preventivo obligatorio. Y había dado una fecha a mediados de abril, luego se prolongó hasta el 11 de mayo, y hoy ha surgido rumores que esta noche el presidente hará una alocución oficial. Se han ido liberando algunos sectores comerciales, el tema de la manufactura, de la construcción, se habla de que hay algunas ciudades y algunos departamentos que están sin contagiados. Esos van a poder empezar a hacer el trámite normal de la vida, del tema económico, el tema laboral, el tema educativo. Pero las grandes ciudades sí vamos a seguir teniendo alguna restricción, y al parecer se va a prolongar hasta finales de mayo, no es confirmado. Los adultos mayores, sí, personas mayores, claro, de 70 años, sí tienen hasta el 31 de mayo, desde un principio se puso esa fecha, y estaremos pendientes, ¿no? Ya por parte del fútbol, acá el gobierno, a través del Ministerio del Deporte, recibió un protocolo de parte de la de Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Acá no es como en Argentina, que la AFA rige tanto el fútbol profesional como las selecciones. Acá está dividido, ¿no?, en tres ramas: la rama aficionada, que se llama Di Fútbol, la rama de profesional de equipos de la A y la B, se llama Di Mayor, y la Federación Colombiana de Fútbol, que la rige a todas y que maneja obviamente las selecciones. Entonces ya el protocolo de salubridad se le pasó al ministerio. El ministerio lo va a analizar hasta el 11 de mayo, que se lo pasará al Ministerio del Deporte, se lo pasará al Ministerio de Salud, y a partir de ahí empezarán a dar luz verde para que al menos se empiecen los test y los entrenamientos.
Farid, ¿es consciente hoy con el tiempo que ha marcado historia aquí en el fútbol argentino usted?
Bueno, yo creo que historia es una palabra muy generosa, que de antemano se lo agradezco. Sé que he dejado una huella, quizá, especialmente la gente independiente. Valga la redundancia, independiente a qué ciudad o a qué club pertenezca el ciudadano de a pie, de común en la Argentina, sé que gozo de un cariño, de un afecto y de un respeto, más allá de los colores, y eso es lo que más me pone contento. Pero con la familia independiente soy consciente que me honra gozar de un cariño y de un reconocimiento más que habitual en un jugador del común, ¿no? Y eso me pone muy, muy, muy contento.
Farid, ¿hoy le da pena el momento económico que está viviendo Independiente? No sé si está al tanto, pero tiene grandes problemas con lo económico, sueldos, contratos. No voy a ahondar demasiado en ese tema, pero ¿le da pena que hoy Independiente esté viviendo esa crisis económica?
Mire, yo creo que nosotros no nos podemos olvidar que cuando Hugo se llama, ¿no? Moyano, ¿no? El presidente,
Hugo
porque
Moyano.
Pablo es el Pablo,
Pablo
sí,
es el
Pablo es
hijo,
el hijo, sí,
sí.
Hugo, claro. Cuando Hugo llegó al club, el club estaba roto, estaba a punto de desaparecer, estaba en su peor crisis deportiva y económica, salvó al club. Y volvió a poner a Independiente una órbita importante. Que tenga problemas ahora por errores del pasado, por exceso de contrataciones, por falta de manejo con respecto a los contratos de algunos jugadores que adquirieron, bueno, son precios que se pagan, lo ha pasado, lo han pasado absolutamente todos los clubes. Se sobrepondrá porque Independiente es un club demasiado grande. Si Independiente pudo sobrevivir la etapa anterior al descenso y la etapa en la cual desafortunadamente tuvo que descender, se sobrepone de todo. Es una institución demasiado, demasiado grande, con demasiada historia y con muchísima, muchísima afición. Entonces yo creo que esto es simplemente un pequeño escollo más que habrá que superar. Seguimos confiando en que esta gente que está a cargo del club lo siga haciendo de la mejor manera. Vuelvo y me reitero, yo no olvido que ellos salvaron al club económicamente, deportivamente. Estaremos o no estaremos de acuerdo en algunos aspectos y esto hace parte del universo del fútbol. Pero uno las cosas buenas no se las puede olvidar. Así que bueno, esperemos que salgan adelante y que todo esto se normalice y que futbolísticamente, que es lo más importante, vuelva Independiente a una órbita como la que venía de la mano de Haaland. Pucineri acá ha dejado muy buena impresión, lo tuve muy cerca porque fue técnico del Deportivo Cali, el club del cual me formé, en el cual me retiró. Y bueno, también confío muchísimo en que la llegada de Burro, con toda la experiencia, la visión, pueda también aportar un poquito a eso que ha venido fallando Independiente, ¿no? Que no había un lazo entre los jugadores, el cuerpo técnico, y también guiar de manera correcta a los dirigentes a nivel de contratación y yo creo que Burru puede ser la persona idónea para eso.
Confía entonces en la gestión de Moyano, que puede sacar Independiente adelante.
Sí, pues ya lo hizo en una situación mucho más crítica, ya lo hizo en una situación mucho más delicada, no solamente en la parte económica, en la parte deportiva. Y en este momento son las personas que están al frente del club. Entonces, de nada sirve uno criticar o de nada sirve ser negativo. Al contrario, tenemos que todos ser positivos y apoyar para que la institución, que es la que prevalece por encima de cualquier ser humano, salga adelante.
Farid, usted hoy trabaja como periodista, como comentarista en el canal Wings Sport. Yo quiero preguntarle por este arraigo que tiene para con Independiente y esta buena visión que tiene para con la dirigencia. ¿Le gustaría trabajar en Independiente, ser manager el día de mañana, técnico, colaborador? ¿Le gustaría estar cerca de Independiente o esa etapa ya está cerrada para usted y hoy se dedica a los medios de comunicación?
No la cierro porque, mira, acá hay tres clubes que están en un lugar muy especial de mi corazón. Independiente de que todos los clubes yo le tengo un gran aprecio, un gran cariño, un gran agradecimiento, porque todos han aportado muchísimo en la parte profesional y en la parte humana. Pero el Deportivo Cali, Independiente de Avellaneda y Galatasaray de Turquía han sido los tres clubes primero los cuales más duré, segundo los cuales tengo más afinidad, más cariño, más sentimiento. Y sería un hipócrita o sería un mentiroso decir que le cerraría la puerta a cualquiera de estos clubes para trabajar. Que se ve factible o no se ve factible, eso es un tema totalmente al margen, pero que el sentimiento, las ganas de ir a aportar desde cualquier lugar que uno de que uno sirva, de que uno pueda realmente sumar, obviamente siempre estarán las puertas abiertas. Manager, en este momento hay uno que es Burro, que me parece que tiene toda la experiencia, ha sido entrenador, fue jugador del club, campeón del mundo como jugador, en fin, tiene toda la experiencia, conoce a perfección el club, cómo va a poder desarrollar esa posición. Después ya uno ser consultor, ya puede ser uno consejero, estaría uno realmente siempre a disposición para cuando lo necesiten. Un par de veces me llamaron para preguntarme por características de algunos jugadores y di la opinión como correspondía, pero hasta ahí, nunca he pasado mucho más esa línea. La única vez de que me fui de Independiente, que o regresé, fue invitación gracias a la junta directiva actual, para la final de la Suramericana contra Flamengo. Me hicieron una distinción junto a la Chancha Mazoni, cosa que ninguna dirigencia desde que me fui había tenido la deferencia. Y bueno, son detalles que de todas maneras uno también en algún momento, si tiene la oportunidad de ser recíproco y devolverlos, pues está uno dispuesto a hacerlo.
O sea que sin poner un título de lugar, Farid, si esta dirigencia mañana lo llama, le dice, mire Farid, queremos hablar con usted, nos gustaría proponerle X cosa, Independiente está complicado y lo necesitamos, ¿usted estaría dispuesto a hablar con la dirigencia de Independiente, por lo menos escucharlos?
Claro que sí, así como cuando me senté en el vestuario terminado el partido de la primera final con Flamengo. Yo fui ese día al partido, conocí a Hugo en su palco, nos entregó una plaqueta, después en la cancha. Había conocido a Ariel el día antes, yo me estaba quedando en el mismo hotel donde concentraba el club. Al profe Coban, que lo había tenido desde que Luis Bonini había sido PF de Independiente, vino el profe Coban, yo ya lo conocía, saludé al plantel, muy agradecido junto a mi hijo. Y después en el vestuario hablamos un par de cosas, me pidieron un par de recomendaciones, con quien tenía mucho más contacto hasta hace muy poco cuando estaban buscando un manager, que me llamaron que si a mí me interesaba, yo le di mi opinión y mi concepto, quien en ese entonces era el vicepresidente, Puma.
Puma Damiani.
Damián, sí, que después se había alejado de la dirigencia, me escribió un par de veces pensándome qué pensaba yo de la situación de Independiente, le dije qué es lo que yo pensaba, pero hasta ahí yo nunca tuve ningún otro acercamiento de manera oficial. Hablé un par de veces con Pablo, con Moyano. Me preguntó por dos, tres jugadores colombianos que pronto estaban interesantes, les di las características y hasta ahí, esa ha sido la relación. Por eso digo que soy un agradecido por ese reconocimiento que se me hizo, pero hasta ahora nunca ha sido más que eso, ¿no?
¿Le puedo preguntar, Farid, por qué desechó la posibilidad de ser el manager de Independiente cuando se lo consultaron hace poco tiempo?
No, yo no la deseché porque es que nunca hubo una propuesta. Simplemente se me preguntó que si en algún momento, en dado caso, me interesaba. Obviamente la misma respuesta que le di a usted, le dije, para Independiente, para el Deportivo Cali, para Galatasaray, nunca va a haber un no. Hablamos de fútbol de manera informal, me preguntó qué pensaba, cuál veía las posibles soluciones, cuál era la radiografía, lo que yo pensaba que estaba pasando con Independiente, pero fue una charla muy informal. Creo que era un poco más a manera informativa que de manera oficial, así que nunca ha habido un acercamiento oficial. O sea, que sería yo un mentiroso si lo dijera de manera distinta, ¿no?
Farid Mondragón tiene el placer de escucharlo. Usted por Radio Mitre está charlando con nosotros. Farid, ¿qué se siente tener el récord de arquero con 45 años en el Mundial del 2018? ¿Fue el sueño cumplido ese?
Fue en el 2014, con 43.
14,
sí, 2014, razón. 14. Brasil. 43 años, 3 días. Pues era haber culminado una carrera de una manera soñada, ¿no? En una Copa del Mundo, rompiendo un récord, junto a la selección de mi país y perteneciendo al grupo que hizo historia realmente, o la mejor presentación que hasta ahora ha hecho en la Selección Colombia en un Mundial. Entonces, fue un conjunto de circunstancias favorables que lo hicieron nuevamente muy, muy, muy especial.
Le quiero hacer una pregunta, no sé cuál es su relación, pero no quiero ir al detalle. Imagino que será buena porque este personaje se lleva bien con todo el mundo, pero no importa. ¿Era difícil ser arquero en Colombia y trascender el Colombia después de que atajó un tipo como se llamó René Higuita? Que para mí fue uno de los que marcó el camino en el arco colombiano. Digo, ¿fue difícil para los que vinieron después, entre ellos Farid Mondragón?
Mire, nosotros supimos aprovechar una circunstancia desafortunada para René, que fue una lesión de él. Si René no se hubiera lesionado, yo creo que ninguno, ni Córdoba, ni Calero, en paz descanse, ni yo, claro, hubiéramos surgido tan jóvenes. El arco de la selección del Atlético Nacional tenía dueño y basta, no había discusión. René sufre una lesión previo al Mundial del 94 y es ahí donde nos convocan a Oscar Córdoba y a mí, y a partir de ahí seguimos perteneciendo a la selección, pero en circunstancias normales no hubiéramos tenido absolutamente ningún tipo de chance de poder estar ahí.
¿Era dura la competencia con Oscar?
Muy dura, y con Miguel. Miguelito, que en paz descanse, muy dura porque son arqueros muy técnicos, muy ágiles. Realmente tuve la suerte de pertenecer a una camada de arqueros realmente histórica en nuestro país. Y bueno, con una competencia muy sana. Y que en lo personal terminó con la satisfacción personal que al final, por encima de esas dos grandes figuras, de esos monstruos, pude atajar el Mundial de Francia 98, ¿no? Y eso fue un valor agregado para mí.
Farid, en algún momento aquí en la Argentina se habló la posibilidad, siempre pasa esto, de jugar en Boca y en River a la vez. En algún momento se mencionó que usted podía pasar a Boca o a River. Con este arraigamiento que tiene con Independiente, si se daba la posibilidad, ¿hubiese jugado en Boca o en River? Más allá de que juegan Argentinos Juniors también aquí, ¿le hubiese gustado la posibilidad de jugar en Boca o en River?
La circunstancia o la oportunidad para llegar a River fue antes de haber llegado a Independiente, donde yo estaba en Cerro Porteño, hice una Copa Libertadores en el 93, terminamos eliminando a River, y bueno, ahí surgió, era Seoli, el uruguayo, si no estoy
claro,
mal,
claro, Seoli,
el
arquero
de River, y estaba también el Gato Miguel,
sí señor.
Sí. Entonces, ellos no estaban teniendo un buen torneo y hay una posibilidad, pero al final con el club colombiano Deportivo Cali no se llegó a un acuerdo. Después llegué a Argentinos Juniors. Después de Argentinos Juniors en el 94 hubo otra vez la posibilidad de ir a River. Y ahí fue cuando llegó el Mono Burgos. Después, cuando me fui a Zaragoza, que no tuve una buena temporada en España a mi regreso, hubo otra vez un acercamiento para ir a River, pero había un paraguayo Sarabia.
Sí, pero
un defensor paraguayo.
Sarabia defensor, sí, Sarabia defensor, sí.
Sí, entonces Sarabia defensor no lo pudieron dar a préstamo y por tema de cupos,
claro,
de extranjero no se dio. Después regresé a Independiente. Lo de Boca, cuando yo jugaba en Alemania hubo un acercamiento, Miguel Russo era el técnico de Boca, estoy hablando más o menos en temporada 2007-2008.
Cuando Boca gana la Copa Libertadores, Farid.
Sí, imagínese. Pero al final yo ya estaba en Alemania, el club alemán no quería saber absolutamente nada de transferencias y esas han sido realmente las únicas opciones que han habido. Pero estando en Independiente formalmente, no hubo ningún tipo de acercamiento. Y afortunadamente para mí, porque hubiera sido también, me hubiera puesto en una situación muy, muy complicada.
Farid, agradeciéndole y ya terminando, aquí en la Argentina hoy está Armani, que usted lo debe haber visto mucho allí en Colombia, y Andrada, de un gran trabajo en Boca. ¿Tiene algún gusto personal con alguno de los dos aquí? Siempre hablando de fútbol, el momento de Andrada quizás supera un poquito el nivel de Armani. ¿Usted cómo ve a los dos arqueros que hoy luchan por ser el arquero titular de la selección argentina, Farid?
Mire, yo creo que en este momento, incluyendo los arqueros que están por fuera del país, son los dos que están en mejor nivel. Uh-huh. Si es para gustos personales, yo mezclaría, ¿no? Sería la fusión del estilo de uno y del estilo de otro. Para mí, el ideal sería el Pato Fillol, que fue mi gran ídolo desde niño. Y para mí esa es la percepción del arquero completo, ¿no? Adaptándolo a los tiempos de hoy en día, donde le tocaría jugar un poco más con los pies, pero para mí el concepto de Fillol como estampa, como elegancia, técnicamente, a través de la potencia de pierna, en fin, para mí Fillol ha sido el arquero, ha sido mi referente. Yo a Don Amadeo nunca lo vi atajar, solamente por videos, referencias. A Agustín Cejas, a Roma, a Pepe Santoro, que fue mi entrenador en Independiente. En fin, son grandes leyendas que la gente habla de manera extraordinaria de ellos. En una época donde la gente piensa que el fútbol era más fácil, no. El fútbol era mucho más complicado, la pelota era más pesada, más difícil, no había guantes, las canchas estaban en peores condiciones, o sea, la gente habla de la velocidad, de la pelota se mueve más, pero la gente no habla de la contra que había en esa época, donde los campos de juego no eran los mejores, donde el entrenamiento no era tan especializado, donde no habían elementos como guantes, como botines. En fin, habían circunstancias que hoy en día ayudan, y en esa época no lo había. Entonces son unas por otras, ¿no? Yo diría que en ese momento Andrade y Armani serían actualmente los que mejor están andando. Me parece que incluiría ahí un poco a Marquesini. que está en el Porto, que estuvo en América de México, estuvo en Lanús. La última Copa Libertadores que la jugué lo enfrenté, él estaba en Lanús, dirigido por Guillermo y Gustavo, si no estoy mal.
Sí.
Y bueno, Chiquito Romero, que juega muy poco, pero que de todas maneras tiene una ventaja, ya sabe que es ponerse el buzo de la selección en mundiales.
Claro.
Entonces, creo que esos cuatro no deberían salir, ¿no?
De los que usted nombró, Farid, quizás Armani se parece, no hay que hacer comparaciones, pero se parece más a Fillol, ¿no?
Sí. Puede ser.
Por características, digo, ¿no?
Por características. Ahora, si usted me dice el arquero ideal, yo funcionaría Andrade y Armani. Ahí me saldría realmente un arquero top.
¿Le saldría un Farid Mondragón?
Claro. No, por favor. No.
Farid.
Andrade maneja bien los pies, sale a cortar bien los centros, maneja muy bien el área. Franco debajo de los palos es realmente... Es clave. tiene algo que a mí me gustaba mucho, que yo lo podía también utilizar como una virtud mía, es aguantar hasta último momento. En fin, son dos grandes arqueros, pero son los mejores arqueros hoy en día de Argentina y están en los grandes clubes, ¿no?
Farid, la última, que es casi una clase técnica, una descripción técnica que le pido. Recién hablábamos del arquero, la salida, los pies, y se plantea esta disyuntiva de que hoy al arquero se le pide por ahí más participación con los pies y no se lo ve como ataja, ¿no? Y esto lo he charlado con el Pato Filiol, que ha venido y ha charlado con nosotros infinitas veces, y dice, al arquero primero dame lo que ataje y después, una vez que yo tengo la tranquilidad como ataja, empiezo a desarrollar cada una de las características y entre ellas la del funcionamiento del pie. Hoy, en el análisis que se hace el arquero, Farid, ¿se busca más que juegue con el pie y no se prioriza tanto cómo ataja?
El tema del buen juego con los pies hoy en día es una obligación. Es una... ¿Cómo lo diría? Es una misión más, es parte de... Es una herramienta más que tiene que utilizar el arquero. Pero la esencia no se cambia. La esencia, y estoy de acuerdo con el Pato, la esencia es las que van adentro, sacala, las que van afuera, no las metas. Eso es lo más importante. Después, según la circunstancia de hoy en día del juego, el reglamento y el estilo de cada uno de los equipos, es algo que el arquero tiene que añadir y tiene que ir perfeccionando. Pero la esencia es atajar.
Farid, le agradezco, ha sido un placer enorme, gracias por este tiempo, mi respeto, mi saludo cordial, le dejo un fuerte saludo.
Abrazo inmenso, muchas gracias por la invitación.